siento muy contento de estar acá en Mendoza por primera vez en mi vida. Hace muchos años yo nací en Buenos Aires, pero también hace muchos años, pocos años después de que nací, me fui de Buenos Aires, o me fueron porque está muy pequeño, y regresé y conocí Buenos Aires apenas hace unos pocos años. Así que aunque soy argentino, aparentemente, y es muy significativo eso, como estas designaciones corporales varían tanto, como uno puede nacer en un país y tener toda su familia en un país, pero hacer toda la vida en otro país, y de esa manera uno no no conoce la tierra de su pasaporte. Entonces, de alguna manera, pues hace unos años ya conocí la Argentina, ya tengo varios años visitando muy frecuentemente Argentina, y me ha contentado mucho. Ha sido una gran satisfacción venir a la Argentina y visitar Buenos Aires y Rosario también, y ahora por primera vez Mendoza, y la experiencia es muy agradable de venir a todos estos lugares y notar, observar el interés y la seriedad con que la gente observa este movimiento de conciencia de Krishna. Así que para mí pues es una ocasión una vez más feliz venir a Argentina, y ahora en particular a Mendoza, y contar con la visita de ustedes acá en nuestro centro de Mendoza. ¿Por casualidad alguien viene por primera vez hoy? Nadie, todos han... ¿Usted viene por primera vez? Siéntase bienvenida, por favor. Aunque yo mismo soy un invitado, pero me imagino que en relación con usted yo soy su anfitrión, de alguna manera. Así que espero que se sienta bien acá en este centro de conciencia de Krishna. Y estamos empezando, pues lo ideal sería construir un templo védico. Los templos de conciencia de Krishna son muy bonitos, son obras arquitectónicas. Todos saben la arquitectura hindú y los templos de la India, que son muy bonitos, como las catedrales también son obras arquitectónicas. Esta canción que cantamos esta noche, ya les decía que era muy querida por nuestro maestro espiritual, quien fundó el movimiento Hare Krishna, y describe muy bien lo que es el propósito de este movimiento de conciencia de Krishna. Vamos a irla traduciendo. Nuestro maestro espiritual le dio un significado muy largo. La canción ocupa una página y él dio un significado de 4 o 5 páginas. Y en el día de hoy apenas conseguimos la traducción en portugués. Entonces, pero como yo la he leído varias veces, pero como el portugués no está, el portugués es, ¿cómo es que dicen? Es un español mal hablado, ¿no? Entonces, los pobres, ¿no? Entonces, vamos a ver si les corregimos el español aquí, a quienes escribieron esto en este idioma. Significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Gracias, papá.
Esta es una canción de Srila Narottam Das Thakur, elogiando las glorias del señor Chaitanya. Pero lo primero que hay que explicar es quién es Narottam Das Thakur. Una de las contribuciones más importantes del movimiento de conciencia de Krishna en el campo de la religión y de la filosofía religiosa, de la teología. Una de las contribuciones más importantes es explicar la importancia que tiene no solo Dios, sino también el devoto de Dios, el sirviente de Dios. Entonces es muy importante Krishna, pero también es muy importante su devoto. Y los devotos destacados son maestros espirituales. Entonces tenemos nuestra filosofía de conciencia de Krishna, desciende a nosotros a través de una sucesión de maestros espirituales, desciende de maestro a discípulo. Srila Narottam Das Thakur fue un maestro espiritual que apareció hace unos cientos de años, y uno de estos maestros destacados de la filosofía de conciencia de Krishna. Y una entre sus escritos especialmente son importantes las canciones que escribió Narottam Das Thakur. Esta filosofía de conciencia de Krishna tiene la característica de que es tan precisa, tan perfecta, ya que es una filosofía espiritual, es tan precisa y perfecta que se puede describir por completo con pocas palabras, en forma de semilla. Y los maestros espirituales pueden de esas pocas palabras sacar muchos volúmenes de libros, pueden transformar. Por ejemplo, nosotros tenemos una obra, el Srimad Bhagavatam. Este libro significa la hermosa historia de Krishna y sus devotos, el Srimad Bhagavatam. Y este libro originalmente fueron cuatro versos como este. El principio de este libro fueron cuatro versos. Fíjense qué corto es esto. Entonces, tres versos más, imagínense. Esto está en sánscrito, transliterado. Entonces, cuatro versos como esos. Pero los maestros espirituales de ahí sacaron 18.000 versos. Se convirtió en 18.000 versos esta obra. Y además de eso, cada verso fue explicado con páginas y páginas, a veces, de significados, explicando cada verso. Cada verso inclusive tiene explicación. O sea que además de que se convirtieron los cuatro versos en 18.000 versos, además los maestros espirituales al leer cada verso, explican algo. Y todavía nosotros podemos explicar algo sobre lo que ellos explican. Entonces esta filosofía es así, ilimitada, pero puede presentarse en un verso, puede presentarse lo mismo en muchos versos, en muchas miles y miles de páginas. Y de ese modo, el Srimad Bhagavatam se convirtió en unos 20 volúmenes de 1000 páginas cada uno, por ejemplo, lo que era originalmente cuatro versos, que se encuentran en lo que se llama el segundo canto del Bhagavatam. Uno puede ver cuáles eran esos cuatro versos originales y preguntarse cómo es posible que de estos cuatro versos los maestros espirituales hayan sacado 18.000. Muy interesante eso. Entonces, asimismo, Narottam Das Thakur era uno de estos maestros espirituales muy destacados. Y él, sus canciones, aunque por lo general estamos acostumbrados a que las canciones no son importantes, las tomamos como algo, un elemento de diversión en nuestras vidas. No estamos acostumbrados a que las canciones, a tomarlas muy en serio. Estas canciones son muy especiales. Y Srila Narottam Das Thakur escribió, y tantos otros maestros espirituales escribieron canciones que son como escrituras reveladas. Son canciones muy poderosas, muy completas, en donde en cada una de ellas podemos encontrar, aunque son tan cortas, tan precisas, podemos encontrar toda la filosofía de conciencia de Krishna plasmada en esas canciones. Entonces acá Prabhupada comienza a decir que esta es una canción de Srila Narottam Das Thakur, quien era uno de estos maestros espirituales muy destacados. Y él en esta canción está elogiando las glorias del Señor Chaitanya. ¿Y quién es el Señor Chaitanya? El Señor Chaitanya es la encarnación más reciente de Dios. Dios no nos deja a la deriva en este mundo, no es que crea el mundo. Y estábamos explicando, pues no es que crea el mundo y lo deja. Dios siempre está vinculado con este mundo, constantemente. De ahí viene la frase que Dios está en todas partes. Dios definitivamente que está muy vinculado, muy de cerca con este mundo. Pero en este mundo, por la naturaleza de su creación, en este mundo es muy difícil ver a Dios. Muy difícil. Porque este mundo ha sido creado para complacer los deseos de la gente que no quería ver a Dios. Entonces Dios lo ha hecho muy bien. Ha cumplido justamente con eso. Y en este mundo, por lo general, es muy difícil ver a Dios. sumamente difícil verlo, percibirlo, ni hablar de verlo. En este mundo una de las cosas más difíciles es creer en Dios. Eso ya de por sí es muy difícil, ni hablar de llegar a verlo, de que alguien se dé cuenta. Este mundo está hecho para que la gente crea que Dios no existe. Y funciona muy bien, muy bien. Eso es bastante fácil. Es más fácil darse cuenta que Dios no existe a que Dios existe. Eso es muy difícil en este mundo. Creer en Dios es muy difícil. Creer en Dios, decíamos también esta mañana, que en este mundo creer en Dios es como creer en una fantasía. La gente que cree en Dios, aquellos que no creen, y hasta los mismos que creen, sienten como que todo es fantasía, no es como algo real. Cuando uno cree en Dios y sigue vida religiosa, en un principio parece como un mito, una fantasía, un cuento de niños, algo así. Todo lo relacionado con Dios en este mundo suena como Superman, Batman, cosas de ese tipo, ¿no? Y por lo tanto, se requiere de algo muy poderoso para cambiar esa situación. Se requiere de algo sumamente poderoso que cambie. Que cambie eso, de que Dios es un ser tan escondido, tan distante de este mundo. Se necesita algo muy poderoso para cambiar eso. Y algo tan poderoso que tiene que venir del propio Dios, así de poderoso. Eso tiene que venir del propio Dios, esa transformación, ese algo que tiene que venir para cambiar el sentido de la corriente, la dirección. Va en un sentido, hay que cambiarlo en la otra. Hay que cambiarlo, porque lo cierto, si lo pensamos un poco, lo que es verdaderamente irreal, si lo analizamos un poco, realmente la fantasía es todo lo de este mundo. Esa es la verdadera fantasía. Y el mundo espiritual es lo real. ¿Por qué este mundo es fantasía? Porque este mundo es temporal. Y por ejemplo, hemos vivido tantas cosas. Por ejemplo, ahora estamos viviendo algo en este momento que nos parece muy real. Pero ¿cuántas de estas cosas no hemos vivido? ¿Y dónde están ahora? ¿Dónde están? ¿Dónde está lo que vivimos ayer, por ejemplo? ¿O lo que vivimos esta mañana? Ya eso no existe. No solo eso, pero se explica cómo, estamos diciendo, cómo este mismo cuerpo está cambiando a cada instante. Y si bien nosotros estamos explicando, muy bueno el verso de esta mañana, nos explicaba esto, estábamos estudiando un verso esta mañana en la clase de este libro, Srimad Bhagavatam, y se explicaba justo eso, de que nuestra personalidad la tenemos definida en base al cuerpo que tenemos. Por ejemplo, algunos de nosotros tenemos cuerpo de hombre. Y en base a que tenemos un cuerpo de hombre, tenemos una cierta personalidad como hombres. Estamos vestidos de hombres. Y las devotas están vestidas de mujer. Tienen un cuerpo de mujer. Entonces eso les define una personalidad. Y asimismo, además, según las características de cada cuerpo, también tenemos definida la personalidad. Se va definiendo aún más. Se va sintonizando más la personalidad. El color de la piel, el tipo de ojos, el tipo de contextura, si somos obesos o somos delgados, si somos fuertes o somos débiles, si somos enfermizos o somos todas esas cosas. Entonces, según eso, nuestra personalidad se va definida en base al cuerpo. Pero el cuerpo todo el tiempo está cambiando. Y debido a eso, el cuerpo está cambiando y nuestras ocupaciones están cambiando. Y debido a eso, nosotros en gran parte estamos cambiando constantemente. Entonces no hay un yo continuo de esta manera. En realidad existe un yo continuo que está viviendo dentro del cuerpo. Pero el yo del que estamos conscientes nosotros tiene que cambiar adaptándose al cuerpo que va teniendo. Cuando tiene un cuerpo de niño, por ejemplo, vemos los niños, todos fuimos así. Vemos, por ejemplo, en este caso, esta niña. Los niños, cómo tienen una serie de actividades de acuerdo con su conciencia, y todo eso está definido en base al cuerpo que tienen los niños. Entonces tienen, pero ese cuerpo va a ir cambiando, y así mismo va a ir cambiando la identidad de esta persona, de niño a adulto, ¿no? Llega la juventud, la identidad cambia. La juventud está tan llena, todo el mundo acepta que en la juventud realiza tantas locuras por el fuego de la juventud. Todo el mundo acepta eso, que cuando uno está joven hace tantas cosas que no haría más adelante. Y después, cuando el cuerpo ya cambia, uno se va responsabilizando más también y se asombra de las cosas que hacía de joven, cómo arriesgaba la vida, cómo tantas cosas. Y después, así uno va cambiando de cuerpo y de esa misma manera va cambiando la personalidad. Entonces, de ese modo, pues vemos que hasta el propio, que todo lo que pensamos es como una fantasía. Si lo analizamos, así podemos, pues nos damos cuenta, vamos analizando las cosas y ya vamos, las vamos viendo de otro color, desde otro punto de vista, cuando analizamos la cosa. Y ya lo que nos parece real ya no es tan real, porque ¿dónde está? Todo eso que ocurrió ya pasó. Como dicen en las novelas o en la poesía, ha quedado en el pasado. Todo eso ahora está en el pasado. Entonces, asimismo podemos darnos cuenta de que lo que estamos viviendo ahora está continuamente pasando al pasado y continuamente está llegando el futuro. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué significa el presente? Entonces, así, si analizamos con filosofía todas las cosas, nos damos cuenta de que esto es fantasía también. Y lo que no es fantasía es el mundo espiritual, que está permanentemente ahí. Pero en este momento, claro, es muy difícil percibirlo. Y por eso decimos, se requiere algo muy poderoso para que podamos tener esa percepción. Y eso muy poderoso tiene que venir del propio Dios, del propio Krishna. Y Krishna continuamente tiene un programa de provocar esa energía en este mundo. Esa energía que hace que aquellas personas que se han dado cuenta de su verdadera situación en este mundo y que quieren cambiarla, tengan la oportunidad de hacerlo. Entonces, ese programa del Señor, de Dios, para ayudarnos a salir de la ilusión de este mundo, Krishna lo hace de dos maneras. A veces lo hace personalmente, o a veces lo hace a través de sus devotos, ese programa. Entonces, hace 500 años, Krishna apareció personalmente, Dios mismo vino. A veces viene Dios personalmente, a veces envía a su devoto, a su buen hijo. Entonces, hace 500 años, Krishna vino personalmente y también vino con sus devotos. Pero vino él personalmente, y en esta ocasión, Krishna siempre que viene, adopta un papel en particular que realiza. Siempre que viene, viene con una misión específica. Una misión general y una misión más específica. La misión general es que siempre viene a ayudar a las almas condicionadas a que puedan de nuevo creer en Él. A que puedan de nuevo creer en Él, que es muy difícil en este mundo creer en Dios. Hasta los que creen en Dios, ya dije, para ellos de todos modos, aunque crean, Dios sigue siendo un personaje de leyenda. Entonces Dios, cuando Él viene personalmente, o cuando sus devotos representan la misión de Dios, tienen el poder de cambiar esta situación y de hacer que Dios sea lo que es. Dios es la realidad más grande que existe. Entonces los devotos logran eso, tienen ese poder de que Dios se convierta en la realidad que es. No que se convierta, que se convierta en la mente de la gente, en la conciencia de la gente. Dios es la realidad que Él es, pero la gente no lo puede ver así, y bien sea Dios mismo o sus devotos, logran esto. Entonces, hace 500 años, Krishna vino personalmente con el papel de devoto a enseñar cómo es la vida de un devoto. El propio Dios vino a demostrar eso, y ese es el Señor Chaitanya. Entonces, esta canción habla de las glorias de ese Señor Chaitanya, elogia al Señor Chaitanya y sus características. Goranga, la canción comienza y varias veces dice Gorangera Duti Padam. Gorangera significa de Goranga, Duti Padam, los dos pies del loto, los dos pies del señor Goranga. En la cultura védica son muy importantes, es una figura poética de la cultura védica, los pies de una gran personalidad, de Dios o de sus devotos. Entonces eso, en esta cultura, en la filosofía de conciencia de Krishna, los pies de Krishna, porque eso representa para el devoto su acto de entrega, entregarse a los pies, que en una gran personalidad hasta los pies, como normalmente los pies están en el suelo. Se considera tanto de que por sí lo es la parte más baja del cuerpo. También se considera que es bajo en el sentido figurado, ¿no? Porque siempre está en el suelo, y en el suelo hay sucio, está la tierra, el polvo, así. Entonces, en todas las culturas, por ejemplo en la cultura cristiana, se habla de besar los pies, se considera como un acto de humildad, besar los pies. Entonces todo el mundo, en todas las culturas se acepta esto, que el relacionarse con los pies de una persona es un acto de humildad, de entrega de otra persona que lo hace. Entonces en la cultura védica se habla de esto, y Gorangera Dutipada significa los dos pies del otro del señor Chaitanya. Goranga se refiere al señor Chaitanya, cuya tez es dorada. Una persona que tiene la tez clara recibe el nombre de Goura. Y como el señor Chaitanya era sumamente claro, como el oro fundido, él también es llamado Gorasundar. Gorasundar significa, Sundar es hermoso, bonito, y Goura significa dorado. Entonces la hermosa personalidad de color dorado, cuya tez es dorada, eso significa Goranga. Narottam Das Thakur dice, Gorangera Dutipada Yardana Sampada Sejane Bhakati Rasa Sar. Cualquier persona que acepte los dos pies del loto del señor Chaitanya puede comprender la esencia de lo que es el verdadero servicio devocional. El servicio devocional es algo muy difícil, no puede ser comprendido por cualquier persona ordinaria. Como se dice en el Bhagavad Gita, de muchas miles de personas que están tratando de alcanzar la perfección en la forma humana de vida, apenas algunas de hecho se vuelven perfectas y llegan a comprender su ser. De muchos miles de esas personas que han llegado a comprender el ser, de esas personas autorrealizadas, apenas una llega a entender a Krishna. Y sin comprender a Krishna, ¿cómo es posible ocuparse en el servicio a Krishna? Por lo tanto, el servicio devocional que se le presta a Krishna no es una cosa ordinaria. Afortunadamente, si alguien sigue los pasos del señor Chaitanya, Gorangera Dutipada, por seguir el camino mostrado por el señor Chaitanya, el proceso de tan solo cantar Hare Krishna, es muy fácil llegar a comprender lo que es el servicio devocional. Así pues, Narottam Das Thakur ora, pidiendo que uno se refugie en el señor Chaitanya y siga sus pasos, ya que de ese modo podrá comprender la esencia del servicio devocional. Los pasatiempos del señor Chaitanya son muy agradables, porque los principios básicos del movimiento del señor Chaitanya Mahaprabhu son el cantar, bailar y comer, Krishna Prasad. Él puso su sede en Jagannath Puri y solía bailar, cantar y pedir Prasad para que se distribuyera de inmediato a todos los devotos. Sus pasatiempos son tan bonitos que todos los días cientos de hombres se presentaban para cantar y bailar con él. El dueño del templo, el rey de Orisa, Maharaj Prataparudra, tenía una orden permanente a los funcionarios del templo para que le suministraran a los devotos del señor Chaitanya tanto prasad como ellos quisieran. Por lo tanto, sus pasatiempos son muy agradables, cantar, bailar y comer prasad. Si alguien se ve cautivado por los pasatiempos del señor Chaitanya, simplemente por cantar, bailar y comer prasad, las cosas sucias que tenga en el corazón van a ser eliminadas. El corazón de cualquier persona que se haya entregado a este movimiento de cantar, bailar y comer prasad se limpiará sin duda alguna de toda suciedad de la contaminación material. Narottam Das Thakur dice con mucha seguridad, con toda certeza, Gorangera Madura Lila Yar Karne Praveshila Hridaye Nirmala Belotar. Si alguien desea limpiarse el corazón, tiene que aceptar el movimiento del señor Chaitanya, el movimiento de conciencia de Krishna. El señor Chaitanya es tan bueno que quien simplemente acepte el santo nombre de Gorasundar, Sri Krishna Chaitanya, irá manifestando amor por Dios inmediatamente. Por ello, los devotos cantan en primer lugar Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, porque el proceso preliminar para limpiarse el corazón consiste en invocar la misericordia del señor Chaitanya, del señor Nityananda y sus asociados. Lila significa pasatiempos. Sin asociados, sin acompañantes, no puede haber pasatiempos. Así pues, Chaitanya Mahaprabhu siempre está acompañado por asociados, Nityananda, Advaita, Gadadhar, Srivas y muchos otros devotos. Tara significa de él, Hoy significa efectuado, y Premadoy se refiere a la manifestación del amor por Dios. Por el simple hecho de cantar Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, en la persona se manifiesta de inmediato amor por Dios. Para esa, a esa persona, Narottam Das Thakur le dice bravo, para animarla a que cante el nombre del Señor Chaitanya y a que baile. Es igual que cuando decimos bravo. Él simplemente dice Jai Boli Hari, muy bien, excelente. Y de inmediato él dice Goranga Gunete Yurenita Lila Tares Pure. Si una persona tan solo aprecia los pasatiempos misericordiosos del Señor Chaitanya y siente éxtasis y a veces llora, ese proceso de inmediato le ayudará a comprender los pasatiempos de Radha y Krishna, que se denominan Nita Lila. Los asuntos amorosos entre Radha y Krishna no son algo temporal. Aquí en este mundo material podemos ver los asuntos amorosos entre muchachas y muchachos, pero esas cosas son temporales. Apenas duran unos meses, unos años o quizás un poco más. Pero después de eso, todo ese amor, todo ese supuesto amor se va al infierno, pues no son relaciones amorosas permanentes. Uno debe entrar en los pasatiempos de Radha y Krishna. Por el simple hecho de apreciar el movimiento del Señor Chaitanya, podemos de inmediato entrar o comprender los pasatiempos eternos de Radha y Krishna. Aquel que puede comprender los pasatiempos eternos y trascendentales de Radha y Krishna alcanza la etapa más elevada de la perfección del servicio devocional. En la línea siguiente se dice E Gorangera Sanghi Gane. Se dice Gorangera Sanghi Gane. Sanghi Gane significa acompañantes, asociados. El Señor Chaitanya siempre está acompañado, jamás está solo. Nunca vemos un cuadro del Señor Chaitanya a solas. Debe estar por lo menos el Señor Nityananda o Gadadhar Pandit. A decir verdad, donde quiera que el Señor Chaitanya estaba presente, se solían reunir muchos miles de devotos. Esos devotos, especialmente aquellos que son sus asociados íntimos más próximos, son Nitya Siddhas, eternamente liberados. Entonces, lo que ocurre es que hay diferentes niveles de comprensión de Dios. No todos esos niveles son iguales. Hay diferentes manifestaciones de Dios, decíamos. Esta mañana se nos hacía la pregunta de por qué hay tantas religiones. Y explicábamos que eso se debe a que hay muchas manifestaciones de Dios de acuerdo con los diferentes niveles de comprensión de la gente. Y hay diferentes niveles de comprensión también. Entonces, en base a eso, hay muchas religiones. Porque no todo el mundo está en el mismo nivel de comprensión. Y el nivel más elevado de comprensión de Dios se denomina Radha Krishna. Y eso es muy muy difícil. Si ya de por sí casi cualquier nivel de comprensión de Dios es muy difícil de entender, el más elevado de todos es de lo más difícil de entender. Y por lo tanto aquí se explica que gracias a este movimiento de conciencia de Krishna, y si es muy difícil de entender, eso significa que la gente común, o sea, es difícil de entender inclusive para aquellos que dedican su vida a la religión y la teología. Muchísimo más difícil será para aquellos que no se dediquen a eso, para la gente común. Entonces decíamos que esta canción expresa el propósito, la misión de este movimiento de conciencia de Krishna. Porque mediante este movimiento de conciencia de Krishna, mediante estas sencillas actividades de cantar y bailar para ser, y servir a Krishna, uno va cultivando su vida espiritual. Y mediante este movimiento, incluso con solo apreciar este movimiento, uno puede llegar a entender ese aspecto más elevado de Dios, esa manifestación más elevada de Dios, conocida como Radha y Krishna. Uno puede gradualmente irse elevando con solo apreciar este movimiento de conciencia de Krishna. Vamos a darles una oportunidad. La canción, como dije, pues la explicación es bastante larga. Y por hoy yo creo que es suficiente. Ya con esto hemos explicado pues la esencia de lo que es esta canción, explicarnos el propósito de conciencia de Krishna, de esta filosofía y este movimiento Hare Krishna. Vamos a darles oportunidad de que hagan algunas preguntas para que no se nos haga todos muy tarde. Diga.
¿Por qué cuando Dios desciende a la tierra, generalmente se muestra, pero íntimamente, no para que lo vean todo el mundo, sino para algunos pocos, por ejemplo, sean Chaitanya o Krishna, y no es una aparición fantástica, que no deje lugar a dudas, por ejemplo, en el cielo, en las constelaciones, una forma gigantesca que hasta el más ateo pueda recibir esa misericordia y creer, una forma sobrenatural, y no tan a veces tan mística?
Bueno, yo creo haber explicado eso, vamos a insistir otra vez, de eso se trató todo lo que dije antes. Porque Dios es solo para algunos, Dios no es para todos en general. Porque ya expliqué, este mundo, en este mundo es así, porque este mundo está hecho para esconder a Dios, no está hecho para mostrar a Dios. Entonces el propósito de este mundo es justamente que la gente no crea en Dios, que estén tranquilos con que Dios no existe tal como ellos piensan. Ese es el propósito de la creación del mundo. Eso tenemos que entender, para qué se creó el mundo. Eso es lo que estaba explicando toda la noche. De eso se trata todo. Todo está hecho para que Dios no esté, para que Dios se vea. Es como el mundo bizarro, ¿no?, que se hablaba. Es como el mundo al revés. Entonces aquí todo lo que no es parece que es, y todo lo que es parece que no es. Entonces, ¿por qué es eso? Porque la entidad viviente pertenece al mundo espiritual, pertenece al mundo de Dios, y decidió apartarse del mundo espiritual, quiso dejar a Dios, y Dios ha creado este mundo material para que haya esa oportunidad de que la entidad viviente satisfaga el deseo que tenía de ser Dios. Entonces Dios no va a obligar a nadie a que crea en Él. Así no es la relación con Dios. Entonces lo que usted dice, y hay tantas cosas más que se pudieran decir, obligaría a la gente. Eso es justamente lo que usted estaba pidiendo, que haya algo que no le permita a nadie dudar. Entonces Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer eso. Dios es para aquellos que se han convencido que ya no quieren esto, que ya todo ese programa de estar aparte de Dios, lo único que me trae es la vejez y la muerte. Eso fue lo que obtuve de no creer en Dios. Que de no creer en Dios, yo vine a un mundo en donde estoy envejeciendo y muriendo. De a cada paso estoy muriendo un poquito, hasta que me llegue la muerte final. Entonces, para alguien que ya no quiere ese tipo de diversión, de meterse en un cuerpo que pase por esas cosas, entonces esa persona está ahora lista para tener algo que ver con Dios. Pero la mayoría de la gente no quiere eso, y Dios no los va a obligar. Dios no va a hacer algo. Por ejemplo, a veces la gente, otra manera de preguntar eso, es lo mismo, es que a veces la gente, siempre explicamos que hay la reencarnación, y la gente siempre pregunta, si yo tuve una vida antes, ¿por qué no la recuerdo? Y es porque eso, porque parte de la constitución de este mundo es que existe el olvido. Eso es parte de las cosas, de las cosas que se reciben con este cuerpo. Y si no hubiera olvido, también estaríamos prejuiciados y nuestra libertad estaría coaccionada. Entonces Dios no hace nada que nos permita, o que no nos permita tener libertad, libre albedrío. El libre albedrío es muy importante en las relaciones amorosas. Y Dios, en esa relación amorosa que tiene con las entidades vivientes, Él no quiere que nadie lo quiera a la fuerza. Entonces, esa es la razón. Dios no va a hacer algo que obligue a aquellos que no quieren estar con Él a estar con Él. No lo va a hacer. Entonces, siempre es de tal, todo se hace de tal manera que solo aquellos... Maya Giovanni Kachchanam. Hay un verso que dice... Y también en el Bhagavad Gita, en el Srimad Bhagavatam hay un verso, y en el Bhagavad Gita, en todos los libros hay versos donde se describe que Dios está cubierto por una cortina de energía ilusoria. Dios está cubierto por la cortina de energía ilusoria. Entonces, esa es una parte importante del programa de este mundo. Entonces, en este mundo, a Dios se lo recibe de esta manera, convenciéndose. Se lo recibe mediante todo un proceso. Uno tiene que cambiar su estado de conciencia, su modo de pensar, y este proceso es el proceso de cambio. No es algo muy barato, porque tenemos muchos años tratando de apartarnos de Él. Ahora tenemos que hacer el proceso inverso. No es algo tan barato, tan sencillo. Entonces, es así. Un poquito se explica aquí en el Bhagavad Gita, por ejemplo. Se podría arguir que como Krishna estuvo presente en esta tierra y pudo ser visto por todos, entonces ¿por qué ahora no se le manifiesta a todo el mundo? Pero en realidad Él no se les manifestó a todos. Cuando Krishna estaba presente, solo había unas cuantas personas que se daban cuenta de que Él era la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, aunque Dios se presente personalmente y presente esas cosas, algo así como lo que usted dice, aquí hay toda una descripción, el capítulo 11, de lo que se llama la forma universal, esa forma así asombrosa. Pero igual, el que no quiere creer va a decir cualquier otra cosa. En realidad, si somos inteligentes, en todo momento podemos ver la forma maravillosa de Dios. Nada más con analizar lo que tenemos más cerca, el cuerpo humano, es suficiente para entender lo maravilloso de Dios, cómo es maravilloso todo. Pero ni eso es suficiente, la gente, no hay que ir tan lejos. Nada más analiza el cuerpo, es algo tan asombroso cómo funciona todo esto. Nosotros que tenemos experiencia en este mundo de crear una máquina, cuando vemos la máquina humana, que es tan impresionante todo lo que hace, eso debería ser suficiente y ver el funcionamiento del mundo. Imagínense que la creación de Dios, que Dios hubiera, siempre damos este ejemplo, que Dios hubiera creado el sol como nosotros creamos una máquina. Imagínense que el sol, cada vez que fuera a salir, hiciera todos los ruidos de las máquinas nuestras, toda la mañana. No necesitaríamos despertador, ¿no? Eso seguro. Como cuando suben las cortinas, cuando sube el telón o baja el telón, todos los ruidos, todas las poleas. Imagínense que el sol subiera de esa manera. Imagínense que el pelo, cada vez que crece, y todos los pelos del cuerpo hicieran ruido. Porque de que crecen, crecen las uñas, ¿no? Imagínense que usted sintiera cuando el pelo está creciendo y las uñas crecieran y todo eso. Entonces todo esto es tan perfecto como está creado todo. Los ojos. Hasta el hombre más ignorante tiene la misma máquina que el hombre más inteligente. Si usted compra una computadora y no sabe manejarla, está frito. Pero hasta el hombre más inteligente maneja este cuerpo. De alguna manera. Y el menos inteligente. Hasta el menos inteligente maneja el cuerpo. Tiene el mismo cuerpo que el más inteligente. Entonces este cuerpo es una maravilla cómo funciona. Uno puede ser hasta un bruto y funciona. Sin libro de instrucción. A nadie le gusta leer el manual, ¿no? A nadie le gusta leer el manual, entonces este cuerpo le viene y no necesita ni leer el manual. Uno ya sabe cómo utilizarlo. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Una persona, no, si no sabe manejar el cerebro de la computadora, ¿no? Pero todo el mundo sabe manejar su cerebro. Entonces, esas cosas deberían ser suficientes. Ver el sol que sale. Ver cómo funciona. Por ejemplo, tenemos experiencia en nuestros países con los acueductos. Yo no sé aquí cómo les va en esta ciudad con ese asunto, pero cuántas veces no se va el agua y hay que buscar camiones cisternas y tantas cosas. La luz, la misma cosa. Recuerdo unos años que estuve viniendo acá, había racionamiento de luz y un programa, no sé si aquí en Mendoza hubo eso, pero en Buenos Aires era que 5 horas al día no había luz y diferentes programas. Que si de las 7 a las 12, que del día siguiente era de las 12 a las 5 y así. Entonces, cuando uno ve todos los problemas que tiene en el asunto de la luz, el agua, y uno ve cómo funciona el agua y la luz originales, tan perfecto, uno se da cuenta que eso es algo maravilloso, que Dios existe. Porque si nosotros con tanto esfuerzo hacemos cosas tan imperfectas, ¿cómo algo perfecto se creó? Nosotros no tenemos ninguna experiencia de que algo muy bueno, algo perfecto, venga de la nada. Y nosotros las cosas que medio hacemos, que las hacemos así más o menos, nuestros automóviles, nuestras cosas, son tan imperfectas y requieren de tanto esfuerzo, tanta inteligencia, tanta cosa. Ahora todas estas demás cosas, una flor, imagínense esto, ¿no? Una rosa, esas perfecciones. Los pavos reales, ¿ha visto pavos reales? Eso es algo impresionante. Los colores, todas las cosas, las plumas. Toda esa idea, un animal que abre un penacho de esa manera, una cosa impresionante. Entonces, eso es suficiente para. ¿Por qué tiene que hacer Dios algo? ¿Le parece poco lo maravilloso que ha hecho Dios?
Pero lo que pregunté era que si él, ya que él desciende a liberar a los devotos, ¿por qué no lo hace en forma más masiva? Sino...
Lo hace en forma masiva. Eso es la encarnación del Señor Chaitanya, justamente. Es muy masiva. Pero se hace de una cierta manera en que la gente se convenza, que se les transforma el corazón. No que se los jala por la oreja. Usted más o menos lo que está pidiendo es que ¿por qué no los obliga? Se los restriega en la cara, se dice en inglés. Entonces eso no puede ser. Tiene que ser voluntario. Pero es masivo. Este es un movimiento, de eso se trata esto, popular completamente. Es completamente abierto a todos y se le está tratando de decir, ¿cómo vino usted al movimiento de conciencia de Krishna? ¿Cómo vine yo? Justamente porque es así, público, es masivo, es para todos. Si hubiera sido una cosa exclusiva, quizás no, ni usted ni yo nos hubiéramos enterado. Usted lo invitaron de una forma secreta. Fue por la sociedad, no sé, ¿cómo se llama eso? Los masones o algo. Alguien le dio la mano y le hizo una seña. De forma muy pública, muy masiva. Los devotos son conocidos porque uno se los consigue en todas partes, hasta en la sopa, ¿no? Está alguien distribuyendo un librito, ¿no? En los sub. Es así, el programa es así, es abierto, es masivo, ¿no? En la canción se explicaba, cientos y miles de personas iban donde estaba el Señor Chaitanya. Pero mucha gente no quiere, no están interesados. No quieren, están convencidos de que quieren estar en este mundo, quieren probar un poquito más. Y hay diferentes niveles, unos dicen, bueno, poco a poco. Unos sí creen, pero dicen, yo quiero poco a poco. No tanto. Entonces hay así, en diferentes niveles. Hay gente que los asusta, ¿no? Dice, no, ¿y si termino con ese peinado? Y esas falditas. ¿Qué va? Entonces, así. No todo el mundo quiere tan rápido, ¿no? Poco a poco. Padé. De a poco, de a poquito. Entonces, Krishna hace las cosas, y el Señor Chaitanya hace las cosas de manera que la gente siempre tenga la libertad de escoger. Los devotos, por eso se dice, los devotos son más misericordiosos que el propio Dios, porque los devotos sí tratan de empujar la cosa un poquito más, y a veces la gente no le gusta por eso, porque los devotos, eso Prabhupada explica aquí, ¿eh? Papa dice, los hombres ignorantes no pueden apreciar las actividades que se realizan en el estado de conciencia de Krishna, y por consiguiente el Señor Krishna nos aconseja no perturbarlos y así no perder un valioso tiempo. Pero los devotos del Señor son más bondadosos que el Señor, porque entienden el deseo del Señor. En consecuencia, ellos aceptan toda clase de riesgos, incluso hasta el punto de acercarse a hombres ignorantes para tratar de ocuparlos en los actos del cultivo de conciencia de Krishna, los cuales son absolutamente necesarios para el ser humano. Entonces los devotos empujan la cosa un poquito más. Aunque Dios dice, no, déjelo, los que quieran, los que no quieran, están bien. Los devotos van hasta los que no quieren. Y los tratan de apretar, ¿no? Entonces este movimiento, y eso fue creado por el Señor Chaitanya. El Señor Chaitanya vino como devoto y enseñó este proceso de salir a la calle y que todo el mundo los viera, y aunque piensen que están locos, están cantando y bailando, pero ese sonido, ellos no se dan cuenta cómo está purificando toda la atmósfera y cómo les está tocando el corazón. Y tarde o temprano, si no es inmediatamente, tarde o temprano eso tiene un efecto, el canto de Hare Krishna. Entonces este movimiento es así, es masivo y hace cosas extraordinarias. Hace cosas extraordinarias. La mayoría de los devotos eran ateos, de alguna manera. Y eso es extraordinario, que ahora sean devotos. Extraordinario. Desde el punto de vista de conciencia de Krishna, prácticamente todo el mundo es ateo en este momento. Hasta los que creen que son religiosos. para el estándar, para lo que significa creer en Dios en esta filosofía, hay muy poca gente que no es atea en este mundo. Porque creer en Dios no es algo tan barato, no es algo insignificante, no es nada más decir que uno cree en Dios. Entonces, este movimiento, Krishna hace cosas muy extraordinarias, muy extraordinarias. Y eso es más poderoso que un acto de circo. Es mucho más poderoso, más importante, cómo una persona se transforma en devota de Krishna, mediante este programa de conciencia de Krishna. Eso es mucho más impresionante que un acto de circo, mucho más profundo. Entonces, los actos de circo son para gente ignorante. Y el tipo de convicción que viene de esa manera no es muy sólido. Ese no es el tipo de convicción que se requiere. Entonces, la convicción que se requiere para regresar a nuestra naturaleza es una convicción, a nuestra naturaleza original, es una convicción mucho más profunda, que viene de este proceso, de este tipo de proceso. La limpieza del corazón. Limpiar el corazón. Cheto dar una margen. ¿Alguna otra pregunta?
Sí. Sí, ¿a qué se debe que Krishna cree el mundo material, el universo material, con un periodo de duración limitado, al igual que los cuerpos de las entidades vivientes? Si la entidad viviente desciende al mundo por su propio deseo de enseñarse con la naturaleza material y disfrutar del mundo material, ¿a qué se debe que tenga una duración de vida determinada?
¿A qué es simplemente el programa que ha creado Krishna para que la entidad viviente tenga la oportunidad de darse cuenta de su error, para que se dé cuenta de su error? Entonces, eso le proporciona a la entidad viviente las oportunidades necesarias, un sistema de oportunidades necesarias para recobrar su sano juicio que ha perdido. Y es simplemente que en ese sistema de vida que hay en el mundo material, las interacciones van creando otras cosas también. El mundo material tiene un diseño básico, y hay parte de ese diseño que se va creando con las interacciones de las entidades vivientes en el mundo. Hay diferentes interacciones que producen ciertas reacciones, y Krishna crea todo eso de una manera temporal para comenzar después un nuevo ciclo, que de nuevo las entidades vivientes vuelvan a tener una oportunidad. La idea es que siempre haya nuevas oportunidades. Como ves, si una persona, por ejemplo, todos sabemos, a veces nos acostamos de un humor, a veces un día, por ejemplo, un día decimos tuvimos un mal día, y uno mismo dice ya, ay, que se termine rápido este día. ¿Es así? A veces uno quiere que el día ya no ve la hora y esté a dormir, y como que, porque ese acto de dormir, digamos, el acto de dormir, el hecho de que algo termine, da la oportunidad, la esperanza de que venga algo mejor. ¿Entiendes? Y es un hecho. Al día siguiente uno se despierta y es como que todo cambia. ¿Se ha dado cuenta? Sí, muy claro eso. Entonces, es así, el acto, en este mundo, el acto, el hecho de que algo termine, da la oportunidad de algo mejor. Si una persona, por ejemplo, es muy mala, imagínense si hubiera que dejarla, que ya ese es, así va a quedar para siempre. No tendría oportunidad. Afortunadamente, eso se acaba y se acuesta a dormir. Y quizá cuando se despierte, cambie de opinión. Y así ocurre, ¿no? Alguien se acuesta con una idea. A veces alguien se acuesta, digamos, por dar un ejemplo que vemos, ¿no? Se acuesta muy disgustado con alguien, y al día siguiente se despierta y lo llama y le pide disculpas. Eso ocurre, ¿no? Es muy posible que ocurra. Entonces, así, hay la oportunidad. No necesariamente va a ocurrir. Y en muchos casos también se vuelve a despertar la entidad viviente y sigue haciendo daño. ¿Entiendes? Y en la primera oportunidad que tiene, vuelve a hacer daño. Entonces va a seguir en el ciclo de nacimiento y muerte hasta que eso cambie algún día. Y a veces, por tropezarse con un devoto del Señor, algo ocurre. A veces, cuando es, digamos, un momento propicio, si esa entidad viviente es afortunada, aunque puede ser muy, muy malvada, así ocurrió con Jagai Madhai, ¿eh? Y hay muchas historias, como una entidad viviente muy malvada se encuentra con un devoto del Señor y se transforma, no lo cree, y se vuelve devoto. Le produce un efecto muy poderoso, muy chocante, muy fuerte, y se transforma. ¿Otra pregunta? Creía que había visto la mano de la otra.
En las organizaciones mundiales, el ICOM es una, también forma parte de ellas, tiene una organización política, económica, espiritual, religiosa.
Sí, eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable. Que en este mundo así hay que hacer las cosas. No hay otra manera. Es como, por ejemplo, eso es parte del diseño de este mundo, lo que estábamos hablando antes. Y claro, como usted bien sabe, esas cosas siempre tienen contaminaciones, siempre traen problemas. Entonces siempre debemos, por eso a los devotos se los llama Saragraha. El devoto debe ser alguien que sabe tomar la esencia de las cosas, ¿no? O a veces se dice Paramahansa. Alguien que toma lo bueno que hay cuando hay algo bueno entre muchas cosas malas, él sabe tomar lo bueno. Entonces, en todas las, no hay otra manera de llevar adelante una sociedad internacional sino es con organización y administración. Y cuando hay organización y administración, hay todas esas cosas de las que a usted le gustaría hablar, ¿no? Y que no es necesario hablar, que todos conocemos. Entonces uno debe tomar lo bueno, porque igual uno sigue con el mismo problema. Entonces más nos vale que haya algo bueno, porque no tenemos nada. No tenemos nada. El hecho de descubrir que un médico era un farsante no nos cura la enfermedad. Tenemos que buscar un buen médico. ¿Entiendes? Entonces de nada sirve, ¿no?, descubrir que el médico era farsante. En el sentido de nada sirve, no es que con eso nos curamos la enfermedad. Entonces a veces la gente, porque tiene malas experiencias, en inglés dicen, botan al niño con el agua con el que lo bañaron. O sea que alguien baña al niño en el agua y cuando botan el agua, botan al niño también. Tienen esa expresión. Entonces las madres pueden identificarse con eso. Entonces así, no debemos botar al niño con el agua, ¿no? Botamos el agua sucia. Pero el niño ya quedó limpio, nos podemos quedar. Entonces así debemos escoger, Saragraha. Debemos sacar lo bueno de las cosas. Es inevitable que en organizaciones, porque organizaciones significa, igual que decíamos antes de religiones, significa diferentes niveles de conciencia. Prabhupada explica eso en el Bhagavad Gita, él lo dice abiertamente. En el Bhagavad Gita, en un significado, dice, hay mucha gente que viene a este movimiento con un deseo ulterior, con motivos ocultos. ¿Entiendes?
Son las cabezas.
A veces. Y a veces llegan hasta ser la cabeza. ¿Entiendes? No siempre, pero a veces llegan a ser la cabeza. Entonces, eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. Pero por eso no vamos a desechar por completo el movimiento. Sino que simplemente tenemos que aceptar, así son las cosas en este mundo. Eso no es culpa del movimiento, es culpa del mundo en el que estamos. Entonces tratamos lo más posible, en este movimiento pues tratamos lo más posible de que las cosas sean como se describe en la literatura. Pero es la naturaleza del mundo que siempre hay imperfecciones. Entonces debemos tomar lo bueno, ya que de todos modos no tenemos nada. No tenemos nada. Y eso es lo que siempre hay que reconocer, no debemos ser tan inconscientes, ¿no? De quedarnos sin nada. Debemos tomar lo bueno, entonces es obvio que hay tantas cosas buenas en este movimiento. Debemos relacionarlo con lo bueno y lo malo debemos dejarlo a un lado, hacerlo a un lado. Pero algo debemos tomar lo bueno, si no, ¿con qué nos quedamos?
Y con todas las religiones, tienen principios morales, sus buenos principios, porque un padre no va a desear para un hijo que no siga una línea de conducta que le beneficie.
Así es.
Tanto en los cristianos como en las religiones hindúes.
Entonces debemos tomar lo bueno.
De todos.
bueno, de todos no, debemos escoger una. Entonces, todas tienen algo bueno, debemos escoger una, la que más se adapte a nuestro estado de conciencia. Yo le expliqué eso esta mañana, todo depende del estado de conciencia de uno. Entonces uno busca aquella religión en la que uno se siente cómodo, que su estado de conciencia le permite seguir, que se adapta al estado de conciencia de uno. Pero si uno está tomando, en las escrituras nuestras se aconseja que uno no haga eso, de escuchar a mucha gente, porque eso causa confusión. Es mejor que uno busque cuál es la autoridad que uno quiere seguir y uno siga a esa autoridad. Si uno escucha muchas diferentes autoridades, se confunde, porque va a escuchar diferentes instrucciones. Inclusive en nuestro mismo movimiento nosotros aconsejamos así, uno debe tener una línea de autoridad. Si uno tiene muchas diferentes autoridades, se confunde, oye una cosa aquí, otra cosa allá, otra cosa. Entonces se recomienda no leer muchos libros ni oír a muchos hombres. Uno debe seleccionar algo y seguir eso. Si uno se pone a tomar un picaflor, un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, eso causa confusión. Entonces si uno está satisfecho con algo, debe quedarse ahí. Cuando uno busca otra cosa es porque le falta, uno aún se siente vacío. Entonces si uno en una religión se siente todavía vacío, que no le responde, significa que su estado de conciencia está para otra cosa. Entonces debe buscar hasta conseguir aquello que satisface su espíritu, su inteligencia, su conciencia. Pero si uno ya ha conseguido, no hay necesidad. Si uno está satisfecho en lo que está haciendo, y si la religión que sigue le responde todas sus necesidades íntimas, personales, entonces debe seguir ahí. Ese es el camino para esa persona. Porque estar así tomando lo bueno de cada uno, eso suena como bonito, pero eso causa confusión. Eso causa confusión.
No, pero no verlo bueno en todo.
A verlo, si respetar uno respeta y ver las cosas buenas que tiene todo. Pero uno tratar de seguir todo lo. Eso causa confusión. Es que a veces hay gente así que van aquí, van allá, ¿me entiendes? Nada más estoy pues recordándome de eso y se me ocurrió eso cuando usted dijo lo bueno de todas. Que hay gente que pensando así, que todas tienen algo de bueno, entonces quieren ir a todas y tratar de seguir todo. Y es como tenerlo. Los dos pies, uno en cada barco, en dos barcos, dos botes diferentes. Poner dos pies en dos botes. ¿Usted allá atrás qué pregunta tenía?
¿Cómo uno puede darse cuenta si es Krishna el que está sacando todo al devoto? Porque usted mencionaba en la clase de ayer a la mañana que cuando Krishna quiere al devoto, cuando lo quiere mucho, le saca todo. ¿Cómo uno se puede dar cuenta que es la mano de Krishna que está actuando y no es solamente el karma, ¿no? Que a uno le está mirando uno? ¿Cómo uno puede diferenciar eso?
Eso me lo va a tener que enseñar usted a mí. ¿Cómo uno diferenciar entre Krishna y el karma? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y quién maneja el karma? Usted dice que cómo, porque ya yo le iba a preguntar, bueno, y si no es Krishna, ¿quién es? Entonces usted dice es el karma. ¿Y quién maneja el karma? ¿Quién maneja el karma?
Uno lo va haciendo, uno mismo está.
Sí, pero uno mismo determinando el karma. Eso. Uno mismo determinando el karma, pero el karma quien lo maneja, es como, no es que es algo independiente, eso lo maneja Krishna finalmente, un asistente de Krishna. Toda la administración de este universo es manejado por el Dios Supremo y sus asociados, de como sea. Es igual que decimos, el presidente maneja, todos sabemos que no es él directamente, pero finalmente es el presidente, el gobierno. Entonces el karma es parte de ese gobierno. El karma es parte de ese gobierno. Entonces, en el devoto se explica que para alguien que sigue esta vida de conciencia de Krishna, Krishna directamente se está ocupando. Es por eso que lo debemos saber. Porque el devoto sabe que en todo está la mano de Krishna y ve a Krishna en todo. Es de esa manera. Entonces, si está viendo que todo se le está perdiéndolo todo, lo toma como la mano de Krishna. Porque de todos modos, toda la mano de Krishna, siempre se dice, ni una hoja, ni una brizna de paja se mueve sin la voluntad del Señor. Entonces no hay ningún karma, por eso yo lo decía, aquí maneja el karma. El karma también. Lo que pasa, que en el caso del devoto, Krishna lo hace más directamente, eso es lo que explica Prabhupada. Es igual, dice Prabhupada, que el rey y el hijo del rey, y cómo el hijo del rey tiene una relación personal con su padre, y a veces el rey lo castiga personalmente a su hijo, mientras que a los demás los castiga de otra manera, a través de otros funcionarios. Los demás son castigados por otros funcionarios, pero también depende del rey. Pero al hijo, él personalmente lo castiga. Entonces así, el devoto está en la posición más cercana, como decir, como hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero el devoto más directamente ya está en esa, ya reconoce esa afiliación, esa relación, ese nexo de hijo. Entonces para ese devoto, todo lo hace Dios directamente. Krishna está más directamente haciéndolo. Entonces hay muchas cosas que las tenemos que aceptar en base a las instrucciones de las escrituras. Porque las escrituras lo dicen así, por eso lo aceptamos. Ese es el valor de las escrituras. Las escrituras son algo muy poderoso, algo muy importante, muy sólido, muy firme. Y no son algo insignificante. Las escrituras son muy importantes y debemos ver todo. Eso se llama Shastra Chakshu. Al devoto se lo llama Shastra Chakshu. Aquel que no ve con estos ojos, ve con los ojos de las escrituras. Así es como ve el devoto. Entonces el devoto lo ve todo según lo que dicen las escrituras. Como las escrituras dicen eso, uno lo acepta. Las escrituras dicen que al devoto Krishna le quita todo personalmente. Entonces el devoto se recuerda de esa instrucción. Cuando ve que todo lo está perdiendo, se recuerda. Las shastras dicen que esta es la acción de Krishna. Las escrituras dicen eso. Porque de todos modos, ¿no? Como decía. Y si fue el karma, ¿cuál es la diferencia? ¿Y cómo va a ser? ¿En qué cambia eso las cosas? ¿No? Por eso es que no entendía bien su pregunta. ¿En qué cambia si fue el karma, como dice usted? Algo que hizo en la vida pasada, que hizo que ahora en esta vida lo perdiera todo. Entonces, eso cambia mucho las cosas.
Y es como que, si es karma, yo interpreto que es como uno mismo, ¿no? Que se está.
Uno mismo que se estuvo, porque ya ahora ya no puede hacer nada. Eso es lo que le vino de la vida pasada.
En cambio, si es Krishna el que está interviniendo, es como ver, bueno, que es Dios mismo, ¿no? Pero es como que yo no puedo ver la relación que existe entre el karma y Dios, porque por un lado. El karma es algo que uno mismo está forjando día tras día y de repente que Dios sea Él el que maneja el karma. O sea, por un lado tenemos que cada entidad viviente con su libre albedrío está forjando su karma y por el otro que Dios puede hacer así.
¿Es así?
Entonces, es como que.
Eso es lo que hay que entender, ¿eh? Lo que usted está hablando es un tipo de filosofía que se llama karma mimamsa. Que hay cierta gente. Hay ciertos filósofos que creen que si hay un Dios o no hay, no importa, porque si lo hay, está obligado de todos modos a funcionar en base a mi karma y me va a dar lo que a mí me corresponde. Pero finalmente lo importante es qué es lo que yo hago, porque según lo que yo haga, ¿no? Dios tiene que actuar de conformidad con ello. Si es que hay Dios o no hay Dios. Y es como que Dios está obligado también. Eso se llama karma mimamsa. Por eso yo le decía, ¿en qué se diferencia si fue Dios o fue el karma? Porque entonces nosotros, claro, no seguimos esa filosofía de karma mimamsa, de que las cosas están, es un poquito como la predestinación casi. Entonces no es así la cosa. Dios en un momento puede cambiarlo todo, según la actitud del devoto, según el cambio de conciencia del devoto, puede hacer que todo cambie. Y en este mundo finalmente el karma está manejando el cuerpo y las relaciones del cuerpo con el mundo. Pero el devoto, si eleva su estado de conciencia, se desprende del cuerpo. Y no le importa lo que le esté pasando al cuerpo y no le importan todas estas relaciones mundanas. Lo importante por eso es el cambio de conciencia. El cambio de conciencia hace que todo cambie y que si no, ¿de qué serviría entonces? Entonces no podríamos hacer nada. Si todo está predestinado y todo es irrevocable, entonces no haríamos nada por cambiar. Prabhupada dijo que cada entidad viviente tiene dos destinos. No solo tiene uno, tiene un destino espiritual y un destino material. Y uno escoge con cuál de ellos quiere funcionar. Si uno funciona con el destino espiritual, entonces las cosas materiales cambian. Pero si uno funciona con el destino material, entonces le va a ocurrir todo lo que tiene asignado. Entonces este movimiento es para ponernos a funcionar en nuestro destino espiritual, en nuestro destino espiritual. Y por realizar actividades espirituales, estamos cambiando nuestro estado de conciencia y vamos a poder entender mejor las reacciones que recibamos de nuestras actividades pasadas. Pero además, todas esas reacciones van a cambiar para un devoto y se aminoran, disminuyen.
¿Hasta el devoto más neófito, más caído, le da esa intervención directa de Krishna?
Más neófito, más caído, pero depende de su sinceridad, ¿sí? Pero depende de la sinceridad. Entonces hay que ver qué es lo que significa más neófito, más caído. Mientras sea sincero, lo importante en un devoto es su sinceridad. Eso es lo que lo vincula con Krishna, su sinceridad. Y cuando el devoto es sincero, cuando la persona es sincera, Krishna lo guía directamente, dependiendo de su sinceridad.
Sí. Cuando uno empieza el servicio emocional, hace un cierto avance espiritual, ¿no? Y ese avance espiritual que uno hace, llega a alguna limitación, ¿tiene algún límite ese avance espiritual que uno hace? De encontrarse en un cuerpo material no es limitado,
¿no? No, lo espiritual no tiene límites. El aspecto espiritual de uno no tiene límites. Lo que pasa que si uno tiene un cuerpo, yo estaba conversando con un devoto en la tarde de hoy, de que a veces uno ha recibido un cuerpo, de que a veces uno realiza acciones que desde el punto de vista material se consideran irreversibles. Yo creo que por eso esto puede traer confusión. Es decir, por ejemplo, alguien en su vida pasada realizó, por ejemplo, en Venezuela, desde que empezó el movimiento, desde que empezamos el templo allá, una de las primeras devotas que se hizo fue una loca, una mujer completamente loca. Era una joven, ahora es una mujer ya de más de 40 años. Pero en ese momento tenía como 20 años atrás. Y era una completa loca. Pero en principio, pues los devotos, al empezar el templo, el primer templo que hubo allá, no sabían muy bien y pensaron, bueno, que por tanto la Hare Krishna se iba a beneficiar y la dejaron que viniera al templo. Ella venía, vivió en el templo por un tiempo, en varias ocasiones vivía en el templo. Oía tantas clases y pues así en su locura se aprendió, sabe muchísimo del Gita, del Bhagavata, sabe mucho de la filosofía, pero es loca y su enfermedad fue aumentando y en un momento dado pues tuvo que, ya no pudo seguir en el templo y vive en la calle, es una muchacha de la calle, aunque tiene buena, es de cierta familia de clase media más o menos, sin embargo su misma familia no puede hacer nada. Y inclusive en los años se llegó a casar ahí en la calle. Se llegó a casar, tuvo un esposo que había sido alguien que en una época era normal y se volvió loco también y estuvo viviendo en la calle. Y bueno, se llegaron a casar, tuvieron dos hijos, creo que son normales, y los tiene la familia de ellos. Y ella tuvo momentos en que estuvo un poco mejor y pues durante ese matrimonio más o menos, y así estuvo viviendo de una manera un poco más decente, pero ahora de nuevo es una muchacha de la calle. Es simplemente como alguien que uno ve, una loca que uno ve en la calle caminando, durmiendo en la calle, viviendo en la calle. Entonces ella, todo el tiempo, viene al templo, causa muchos problemas. No la podemos ya dejar entrar en el templo. Y causa muchos problemas hasta el día de hoy. Tiene 20 años, ya, como más de 20 años, pues. Madre mía, como 21 años viniendo al templo y no hay manera de hacerla que no venga más porque está causando muchos problemas. Y es obvio, ¿eh? que está muy interesada y que tiene, ¿no?, mucha atracción por los devotos, por la devoción, por el movimiento Hare Krishna, pero por su vida pasada su cuerpo está muy limitado. Como dice, eso es lo que está diciendo, para darle un ejemplo de cómo eso pudiera limitar. Entonces, debido a lo que ella hizo en su vida pasada, que ahora ya es irreversible, y un ejemplo más claro y más inmediato, yo estaba explicando, es como si uno en la vida pasada ha hecho algo por lo cual en esta vida nace sin un dedo, pero por el hecho de volverse consciente de Krishna no significa que le va a crecer el dedo, y eso vino así, porque es algo que hizo en la vida pasada, ya eso es irreversible. Entonces, igualmente, esta devota hizo algo irreversible en su vida, que podemos llamar como irreversible hasta cierto punto, ¿verdad? Porque si no caemos en lo que ella estaba diciendo, ¿no? Hasta cierto punto, pero todo lo que ella ha hecho en esta vida, por el hecho de ponerse en contacto con la conciencia de Krishna, el movimiento de conciencia de Krishna, le va a dar una mejor oportunidad en la siguiente vida. Pero eso, por eso tenemos que cuidarnos en nuestras actividades, porque a veces podemos hacer algo, ¿no?, que después no nos permita avanzar en la vida espiritual por un tiempo, que nos detiene, nos detenga, algo que detiene nuestro progreso. Entonces no debemos hacer algo que después nos mantenga detenidos por mucho tiempo. Prabhupada, cuando la vio, dijo que ella había cometido una ofensa contra un devoto puro en su vida pasada. Entonces es así, pues debemos tener cuidado con nuestras acciones, pero el karma puede cambiar. El karma es temporal, se explica al principio del Bhagavad Gita. Entonces el karma puede cambiar, y eso es lo que debemos tratar. Dentro de un marco de cosas, dentro de un cierto rango, por lo menos. Él lo puede cambiar en todo momento, pero generalmente vemos, ¿no?, como en esta joven, pues las cosas, ella ha tenido oportunidad de hacer algún servicio y de absorber una cierta conciencia de Krishna, un cierto grado de conciencia de Krishna. Y sin duda que su siguiente vida va a ser mejor, va a tener una mejor oportunidad. ¿Alguna otra pregunta? Última pregunta, porque ya es muy tarde, ¿no?
¿Cómo sabe uno cuando uno está avanzando espiritualmente?
Muy bueno. Prabhupada indicó que la manera de saber si uno está adelantando espiritualmente es midiendo cuánto se está desapegando de la complacencia de los sentidos. Esa es la manera. Uno puede ver cuánto está desapegado de la complacencia de los sentidos, cuánto está dispuesto a sacrificarse por Krishna. Cuánto uno se sacrifica, cuánto uno hace muchas cosas que nunca antes hubiera hecho, pero las hace por Krishna. Cuánto uno se controla por Krishna. Cuánto se domina a sí mismo. Cuánto uno se contiene. Todas esas cosas determinan cuánto uno está adelantando, cuánto uno ha entendido. Cómo uno ahora se contiene, se controla, cómo uno no reacciona como antes reaccionaba. Todas esas cosas indican, son señales, signos de adelante. Pero especialmente, cuánto uno se ha desapegado de la complacencia de los sentidos. Cuánto uno deja de jugar